UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Hoy el día lo dedicaremos a una de nuestras joyas, que es la uva Monastrell. Y entonces hemos invitado a Jorge Piernas Párraga. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Bueno, Jorge es del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela y del CIAGRO. Y pues nos va a hablar un poco sobre esta joya que tenemos, que es la uva Monastrell, ¿no? Y que es característica de todo el sureste español, tanto de las denominaciones de origen, bueno, de las grandes denominaciones de origen de Murcia y Alicante. Pero antes de nada, vamos a conocer un poco más a Jorge Piernas Párraga, si nos lo permite, claro.
Por
si
supuesto.
No. Porque seguramente nos tendrá o nos sorprenderá cómo llega a la uva Monastrell, porque así de repente si te dirán amigos tuyos o todo lo demás, oye, ¿tú qué estudias? O, en tu doctorado, la uva Monastrell, y te miran, posiblemente te mirarán como diciendo, no me lo puedo creer.
Sí, bueno, no es muy común, pero nosotros empezamos, yo cuando termino los estudios de enología en la UMH, pues decido emprender un negocio, una bodega.
Y el primer bodeguero, tenemos en Retos en la Sonda el primer bodeguero.
Y claro, yo, después de estar en antes de esto, estuve en varios países trabajando y formándome, aparte de estudiar. Y un buen día decidimos, junto con mi familia, emprender un proyecto, que es una bodega, y como no, en nuestra tierra, en Murcia, donde nos encontramos que la variedad reina es la Monastrell. y decidimos hacer un producto con un valor añadido, y ese valor añadido también pasa por una investigación, y es aquí cuando nos damos cuenta que necesitamos investigar.
Claro.
Que necesitamos, que no sirve estudios de andar por casa, si había que hacerlo de manera profesional y científica. Y es aquí en 2018, 2017, 2018, cuando yo empiezo a plantear a la universidad, bueno, porque unas observaciones que yo había hecho en campo sobre los racimos de Monastrell, donde habían diferentes clones, y unos clones nos daban unos vinos y otros clones nos daban otros. Y había un patrón que era como de suelto estaba el racimo. Entonces, pues nos pusimos, yo planteo esto en el grupo de post cosecha con Pedro Javier Zapata Col y Santiago Martínez. Y bueno, pues empezamos una aventura que termina pronto, aunque se puede seguir, como sabes que bueno, que todo, cualquier estudio no termina definitivamente. Sí, puede ser.
Definitivamente. Aunque a lo mejor se cierra, pero se abre otra puerta.
Correcto. Entonces, pues un buen día se le da luz verde a este proyecto y empezamos a estudiar la influencia de la compacidad del racimo en la variedad de Monastrell y cómo esto influye en los vinos.
La verdad que me deja sorprendido desde el punto de vista de que, vamos, yo nunca había escuchado que digamos, qué tan apretado está el racimo de uvas pueda modificar o no la composición o las características del vino, ¿no? La verdad que me deja sorprendido. Yo creo que por ahí vamos a ir. Pero fíjate, no es habitual, digamos, tu trayectoria. No es que sea mala ni mucho menos, al contrario, ¿no? En el que tú llegues, es decir, sales, entiendo que habrá sido cuando era grado, ¿no? El de enología, no en el máster.
No, fue licenciatura.
Exactamente, cuando era de 2 años, efectivamente. Y fíjate, haces la licenciatura y tú continúas tus estudios y decides irte al extranjero, ¿no? Sí. ¿En algún sitio en particular fuiste? Bueno, si se puede saber.
Sí, por supuesto. Yo he estado en varios países productores de vino, uh-huh. Entre ellos California, Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Francia. Porque al final siempre he sido una persona muy, muy inquieta y me apetecía abrir la mente. Y bueno, pues son países, Estados Unidos, por ejemplo, es el caso en el que...
Esas son otras divisiones.
Es otra división, sí, correcto. Y a nivel empresarial también, no solo a nivel técnico, enológico, uh-huh. sino a nivel empresarial, te marcan un camino para cuando tú decides montar una empresa, llevar una disciplina, llevar un camino hacia un objetivo. No.
Sí, yo creo que desde el punto de vista empresarial...
Nueva Zelanda igual. Es una cultura anglosajona.
Efectivamente.
Y te marcan fuerte la parte empresarial.
Pero fíjate, yo de lo poco que conozco, tú has hablado Chile, ¿no?
Argentina.
O Argentina, Nueva Zelanda, Australia, California.
Sudáfrica.
Estos son los que tienen los avances tecnológicos en la, digamos, maduración del vino, ¿no? En el que se utiliza, el envejecimiento, en lugar de utilizar la barrica, utilizan las virutas, ¿no?
Sí, bueno, hay mil bodegas y mil maneras y mil vinos, o millones de vinos. Y cada país tiene un estilo, pero en cada sitio tienes de todo. Tienes el típico que lo hace de manera tradicional, como en el viejo mundo, uh-huh. como en España, en Francia, en Italia. Y tienes el que tiene todos los avances tecnológicos habidos y por haber. Y yo en Estados Unidos, yo bueno, descubrí o vi, por ejemplo, lo que ahora, hoy se llama, o en el viejo mundo se llama, la mesa de selección, que es donde separa los racimos buenos de los malos y los granos. Ellos tenían una mesa óptica de selección. Era un aparato que valía 150.000 euros, solo para seleccionar por óptica. Iba echando fotos por colorimetría, sí, iba separando con un chorro de aire lo que estaba bien y mal. Eso yo lo vi ahí, y ahí, bueno, venías del viejo mundo, que no por ello, por ser viejo, es despectivo.
No, que va.
Sino
la tradición.
Venimos de otra manera de... Uh-huh. Ellos también anhelan nuestro buen hacer, y ellos vienen aquí a aprender, pero luego se van y dicen, vale, ¿y ahora con tecnología cómo?
Efectivamente. Es decir, aquí tenemos la herencia cultural y tecnológica de una forma de hacer el vino común, o muy parecidas, y ellos no. Es decir, vale, y ahora más barato. O más
eficiente.
Más eficiente. Más que más barato, no. Más eficiente. Claro, más eficiente. Tienes razón.
Porque no venden los vinos baratos, ¿eh?
No, vamos.
No, en Napa Valley es imposible comprar una botella de vino. Y llevan ciento y pocos años elaborando. Han dado un empujón bastante fuerte.
Sí, y de hecho, aquí también, cuando compras un vino de California, no, precisamente baratos no son.
No. ¿Qué pasa? Que ellos tienen un mercado interno de 300 millones de habitantes que solo consumen, o principalmente consumen, vino americano. Entonces, hay ahí un empujón de importante. Mercado muy importante. En Europa es más difícil, que está mucho más segmentado por países y por zonas, y llevamos nuestra propia guerrilla.
Efectivamente. Además que, vamos, son California, es un estado enorme, pero de todas maneras está circunscrito a una zona muy particular, ¿no? Al Valle de San Fernando, si no mal recuerdo, y al Napa Valley.
Sonoma. Uh-huh.
Mientras que aquí, pues, tenemos Jumilla, Yecla, Alicante...
Claro, aquí está mucho más dividido. La gente de Rioja bebe vino de Rioja, la gente de Burdeos bebe vino de Burdeos, pero claro, la gente de Estados Unidos, da igual que estés en Nueva York, que bebe vino de Napa Valley, porque es americano.
Uh-huh. Bueno, pues son usos y costumbres que, bueno, pues son de las cosas que tenemos que aprender. Fíjate, ¿cómo hemos cambiado? Yo recuerdo cuando estudiaba ya hace bastante tiempo, la Monastrell era de vinos de Brick, de Tetra Brick, ¿no? Queríamos hacer ese tipo de cuestiones, y ahora resulta, y muy bien, por cierto, que se la han tomado en serio, ¿no? Es decir, y tenemos unos vinos espectaculares, sí, tanto de Jumilla como de Yecla, de Alicante, incluso... En algunas cosas de Valencia, ¿no? ¿Cuál ha sido el revulsivo desde tu punto de vista para ese cambio de la Monastrell? Porque de hecho es territorio Monastrell.
Correcto.
En torno a Monastrell o... No me sale exactamente, pero el reino de la Monastrell.
Pues no hay una sola causa. Esto es un conjunto de causas. Pero yo diría también que las nuevas generaciones, el poder cogerte un avión y poder ir a aprender a cualquier sitio, el poder abrir la mente, hace que digas, oye, pero si esta gente, vamos a decir, en Argentina...
Sí, con peores variedades de vino hacen filigrana.
Claro, porque si nosotros tenemos una uva con acidez, con potencial de envejecimiento, resistente a la sequía... se adapta o sea, no hay añadas malas para la Monastrell, normalmente son todas buenas. No, llueve poquito y lo justo para... Lo tenemos todo. Podemos trabajar en ecológico. Lo tenemos todo. Ya hay grandes vinos de Monastrell y donde están posicionados a nivel mundial. Y de las regiones del mundo que... Yo he estado en regiones como, por ejemplo, puede ser el sur de Francia, que solo se elabora Monastrell, o el Ródano, o en Australia o en California. no tienen mejores monasterios que nosotros. Y lo digo y pongo la botella encima de la mesa.
Pero es que la monastrell se ha adaptado a nuestro entorno, no a los otros.
Claro, entonces, bueno, tenemos un potencial tremendo que era cuestión de poner los medios, quitarse, digamos, los complejos de querer hacer un Burdeos en un vino de Burdeos, un vino de Rioja en Murcia, y hemos adaptado nuestro clima y nuestra variedad al nuevo consumidor. Y por eso hay un resurgimiento de vinos buenos se han hecho siempre. Otra cosa es la aceptación que ha tenido eso en el mercado. Hoy en día ya sí se están aceptando vinos monastreles, que era impensable vender botellas de vino a 30, 40 y 50 euros. Ahora se puede. Y se buscan y se pagan.
Efectivamente. Y no vamos a decir más casco. Tú sí que puedes decir tu marca comercial.
Yo puedo decir mi marca comercial porque es la misma que mi nombre, pero...
¿Se llama así? ¿Jorge Piernas?
La bodega se llama así.
Pero las botellas de vino, ¿no?
Hay una que sí, de los 7 u 8 que tengo, una sí.
¿Sí?
Se llama así.
Ah, pues la buscaré. No sabía, ¿eh? Bueno, es que yo no es que sea muy consumidor de vino... Pero vamos, es fácil de identificar todo eso. Bueno, además ya sé, hay un sitio en Murcia que tiene todos los vinos.
¿Cuál?
Que está casi esquina con con Juan de Borbón. Vinoteca, Enoteca. Está casi en la esquina, en la plaza esa que tiene unos cubos ahí.
Ah, sí, cliente mío, Vinateros. Enoteca, bueno, Vinateros.
Enoteca, exactamente. ¿Ves? Sí, aquí... Bueno, esta es la primera vez que hacemos esto aquí en la radio de tal, pero bueno, no todo el mundo tiene un doctorando que es bodeguero. Y bueno, además tiene claro que la investigación es importante.
De hecho, hablando de retos, que antes había estado hablando de retos, uno de mis retos es ser docente. O sea, me gustaría transmitir a las nuevas generaciones pues mi experiencia tanto académica como profesional, pues dando clases en algún curso de la universidad, en alguna... máster, lo que sea. Bueno. ¿Puedo dejar mi currículum ya?
No, yo es que no tengo potestad de eso, pero vamos, me imagino que sí, aquí en la radio. Pero bueno, escucha, no hay mejor cosa que uno no me sale, hoy debo estar espeso, esto de madrugada.
Se autovenda.
Autopromociones. Pero fíjate, hay una cosa importante, independientemente de la cuestión, es que en doctorado una de las cuestiones importantes es de que tengas justamente un espíritu de mejora, ¿no? De promoción, no solamente científico-tecnológica, sino también personal. Y lo que tú has dicho es otra de las cuestiones que forman parte del día a día de un doctor o de un futuro doctor. Otra de las cuestiones importantes es que lo tengas tú claro. Es decir, eso es importantísimo. Hay veces que escuchamos que la gente todavía no lo tiene muy claro, pero vamos, tú lo tienes clarísimo. Y un aspecto importante que es la vena que normalmente no todo el mundo tiene, la de emprendedor. Que en este caso, porque además... Montar una bodega barato no es. Esfuerzo, no, vamos, tú trabajas los 365 días del año. Que eso es lo que la verdad, la mitad de la gente no lo ve. Y además no solamente trabajas los 365 días del año, sino que además sabes que a través de la investigación puedes mejorar la calidad de tu producto, con lo cual ya es una ventaja competitiva. Es decir, esto es un círculo.
Sí, bueno, Para mí, lo de trabajar los 365 días al año, no trabajo los 365, pero para mí no es un trabajo, porque yo al final es un hobby convertido en un negocio y en una, y en una manera de vivir y entender la vida, porque el mundo del vino es un vino apasionante. Luego tienes los mismos problemas que tiene cualquier empresa, económicos, de trabajadores, de cierre de mercado, de sanciones. Los mil problemas que puede tener una empresa los tienes tú, aunque sea tu hobby, ¿vale? Y no duermes y estás malo y vas a trabajar y te apetece irte con la novia y te vas a trabajar. Y entonces no es fácil, pero bueno. Al final, cuando uno cree en algo y va contento al trabajo, yo para mí, ya te digo, yo no me levanto pensando en que vaya día, hoy no me apetece, no, al contrario, me levanto y digo, venga, vamos a ver qué podemos hacer hoy.
Las empresas no permiten, hoy no me apetece.
Yeah.
Eso no.
¿Qué va? Está fuera en el minuto uno.
No, por eso digo, por eso te digo que aunque...
Salvo que tengas una fuente inagotable de dinero, pero no es nuestro caso, somos una familia normal y corriente.
Oye, ¿y las uvas son que utilizáis son de alguna de las dos denominaciones de origen murcianas y estáis acogido a una de ellas?
Nosotros estamos en la zona del noroeste murciano, pertenecemos a la Indicación Geográfica Protegida Murcia, pero estamos en la zona donde se supone que deberíamos pertenecer a la denominación de origen Bullas. Lo que pasa es que estamos fuera de la denominación de origen.
Pero claro, fíjate, yo me estaba yendo al altiplano y tú estás en el noroeste.
Yo estoy en la... Nosotros tenemos la bodega en Mula y los viñedos en Cejín. Lo que pasa es que toda esa zona se llama denominación de origen Bullas. Noroeste de Murcia, uh-huh. Denominación de origen Bullas. Pero bueno, nosotros empezamos fuera de la denominación de origen precisamente para emprender, para cambiar las cosas, para...
No estar encorsetados.
Claro. Es una denominación de origen que, bueno, vive anclada desde que se fundó. Y no veíamos una posibilidad de mejora en dicha denominación. Por lo tanto, directamente no entramos, directamente empezamos como vino varietal y luego nos acogimos a la Indicación Geográfica Protegida Murcia, que es legítimo, que puede... No todo el mundo tiene que ser del Real Madrid, ni del Barça, ni...
Efectivamente.
Está el Elche, está el Hércules...
Además, hay una cosa importante, ¿no? Que es cuando uno tiene un espíritu innovador y te encuentras en un ambiente totalmente cerrado, claro, que no te permite, quizá eso sea contraproducente. Y no eres el primero que lo dice en este programa en cuanto a... el encorsetamiento que tiene las denominaciones de origen, ¿no? Que por un lado pueden estar bien para mantener la tradición, unos hábitos característicos y específicos o identitarios de cómo se hace un producto, ¿no? Ya sean quesos, sea vino, sean embutidos, pero no deja de estar encorsetado. Claro. Entonces, si tú quieres hacer una innovación o tienes una técnica nueva que has aprendido, uh-huh, en Australia o donde sea, claro, se entiende que, oye, no, yo aquí no quepo, uh-huh, porque claro, no me van a dejar hacer esto y esto.
Bueno, y aparte, cada uno tiene su filosofía y entras a formar parte de un bloque de gente que lleva 10, 15 bodegas y tú eres el que piensa diferente, pues a lo mejor es más inteligente, en vez de estar todos los días peleando con ellos, pues seguir. Pero vamos, que yo invito a que la gente beba vino de denominación de origen Bullas y que vaya a Bullas, y que eso no quiere decir una... O sea,
una cosa no quita la otra.
Es una zona preciosa y es una zona magnífica para el cultivo de la Monastrell. De hecho... Yo había trabajado en otras zonas de Monastrell, pero Bullas tiene un encanto porque son más minifundios. Es como la zona que tenéis en el interior de Alicante, más pequeños minifundios que grandes extensiones como en otras regiones.
Sí, como igualmente es el Albariño, el Ribeiro,
claro,
que también son
claro.
la Ribera Sacra,
claro,
que también son
claro,
pequeños minifundios, ¿no? Pues eso está muy bien. Además, efectivamente, tiene unas características de clima distinto el noroeste que tiene el resto, ¿no?
Sí.
No solamente por las horas de frío, sino también por la pluviometría,
sí,
que tiene mucho más que tiene en otras zonas.
Luego son valles más cerrados, son valles más pequeños, más cerrados, y eso también crea un microclima. No son como el altiplano o la parte de Albacete, que son zonas más abiertas, que repito, no es peor ni mejor, sino simplemente una característica de...
Yo me imagino que tú sales de estudiar enología y dices, papás, yo quiero montar mi bodega. ¿Qué te dijeron? Pues tú estás loco, o adelante, o bueno, vamos a pensarlo.
Pues gracias a ellos estoy donde estoy.
No, no, hombre, está claro.
Porque no teníamos ni un duro. y ellos pues me avalaron, ya no solo avalarme económicamente, sino a nivel de trabajo en bodega, echarme una mano en las vendimias. Mi padre está siempre conmigo, y aunque él tiene otro negocio, pero me echa una mano, y mi hermano también. En fin, no ha sido fácil. Pero bueno, año es nuestro 10º aniversario, o sea que...
Bueno, pues enhorabuena a la bodega Piernas.
De momento podemos decir que estamos en...
Bueno, escucha, 10 años es... bueno, obviamente con respecto a las grandes, no, pero 10 años en
claro,
una pequeña empresa es mucho tiempo.
Claro,
¿no?
Claro. Hemos pasado el COVID, hemos pasado épocas duras.
Efectivamente.
Sequía, granizo, que no es... Es que una bodega tiene mucha miga, tiene...
Claro, por eso,
tiene
por
mucha
eso
miga.
Digo, por eso digo que tienes un compendio de... No solamente de estar pensando en el proyecto de investigación que te va a conducir a la tesis doctoral, sino el día a día de una bodega. Como cualquier empresa, es decir, tú tienes unas características, el que tiene una industria cárnica tiene, que de hecho hay muy buenos embutidos en Bullas.
Sí.
¿Eh? Hay una empresa muy, muy buena,
sí,
que de hecho lo hemos tenido aquí, al que lleva el I+D de Bullas. Así que yo creo que está muy bien. Oye, pues fíjate, el reino de la Monastrell tiene mucho que contar, ¿no? Y la bodega,
sí,
Piernas también tiene mucho que contar.
Sí, estáis todos invitados y a conocer los vinos, la zona.
La bodega está en Mula, ¿no?
Sí.
Vale.
Sí, porque los viñedos están en una especie como de zona cepa, es una zona protegida, y costaba... Las licencias de apertura, luz, agua.
Sí, sí, sí.
Y decidimos instalarnos en más hacia la civilización, porque al final, bueno, pues el día de vendimia pues son 10 días y lo demás era complicado todo el año con esas dificultades.
Efectivamente, hay veces que parece que no quieren que se instalen, te ponen todo tipo de trabas.
Por un lado me parece bien porque es una zona preciosa.
Bueno, no me refiero en cuanto a eso, sino
sí,
los ayuntamientos.
Pero bueno, que si se hace algo integrado en el no debería de ser tan complicado.
Efectivamente. Bueno, pues ya ¡Joder, qué rápido se ha pasado el tiempo! De lo que nos enteramos aquí de la Monastrell y de las bodegas Piernas. Mira, y esto ya tenemos por ahí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. ¿Aceptarías otra entrevista?
Por supuesto.
Muy bien. En los controles técnicos, Borja Cabrera, y me despido hasta la siguiente emisión, José Ángel Pérez, en Retos en las Ondas. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.